son las 10:17. 10:17. Hemos anunciado que hoy no tenemos al pastor Miguel Gil con nosotros. Está un poco enfermito el pastor Miguel Gil, pero estamos orando por él para que reciba la pronta recuperación y pueda estar de vuelta al 100%. Está con nosotros hoy el pastor Ever Alun, una vez más. Un gusto tenerlo en esta mañana, pastor Ever. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estás, Eliseo? Para mí también es un gran gusto y un privilegio realmente reemplazar a un pastor como el doctor Miguel Gil. Uh-huh. Así que para mí es todo un privilegio.
Bueno, hay mucho tráfico, mucho tráfico, sí. Las calles cerradas, por lo menos aquí en Sajonia ya uno tiene que ver la manera en que llega hasta las instalaciones de la radio, ¿verdad? Hay mucha expectativa, un encuentro importante hoy, pastor.
¿Será que esa es la causa del tráfico?
Podría ser.
Yo estuve realmente en medio del tráfico, a eso se debe mi retraso en esta mañana, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente uno puede comprobar por las calles y es raro a esta hora, sí. Mucho tráfico realmente.
Sí. ¿Le parece que clasificamos hoy? Lo más probable.
Y por supuesto tenemos que ser positivos y tenemos, si vamos a irnos a la fe, ¿verdad? La fe cristiana, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos fe en que eso ocurra.
Pero alguien me dijo hace unas horas atrás, pero en el fútbol no todo está dicho todavía. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, Eliseo. Y sí, es cierto. Pero como usted dice, estamos expectantes, ¿verdad? El deseo está, la fe, las grandes probabilidades, posibilidades también,
¿verdad? Y dependemos también, o sea, bueno, no precisamente esa sería la palabra, pero si Venezuela pierde, estamos clasificados también.
Sí. Independientemente del resultado, sí. Que se dé en el defensor.
Exactamente. Así que eso es una motivación.
¿Y Venezuela qué va a jugar de visitante?
Venezuela no recuerdo contra quién juega
en el día de hoy. Argentina. Y tengo entendido que juega de visitante, así que no va a tener...
muchas chances.
Sí, así es. Y nosotros también que jugamos en local. Pero bueno, en este bloque hablemos un poco... Este mes de septiembre es el mes que recordamos la Biblia.
Exactamente. Es un mes importante, yo creo que para todas las iglesias.
Ajá.
Y inclusive yo conozco iglesias que realizan cultos muy maravillosos realmente. Sí. No diría en homenaje, pero sí celebrando el mes de la Biblia.
Sí, así es. Mes de octubre, mes del pastor, ¿verdad? ¿Y el pastor en qué se celebra?
Creo que sí. No recuerdo bien, pero hay también un calendario.
Bueno, pero estamos en septiembre. Septiembre hay un cambio de estación. Septiembre celebramos a la juventud, ¿verdad? Celebramos el inicio de la primavera, una estación que a mí en lo personal me encanta. Y una de las cosas que también celebramos es el mes de la Biblia. La Biblia, que es una herramienta tan poderosa que Dios ha colocado a disposición de sus hijos, de toda aquella persona que dice y de corazón, de manera genuina, quiero conocer más a Dios, quiero conocer lo que es su voluntad para mí. Qué gran privilegio poder tener, un privilegio que no tuvieron todos.
Exactamente. La Biblia... quizás mucha gente no sabe qué significa Biblia, la palabra Biblia. ¿Sí? La palabra Biblia es una palabra griega que significa libros.
Libros, muy bien.
Y la Biblia es un libro que, a pesar de tanto tiempo, está vigente.
Mm.
Hay mucha gente, sobre todo escucho comentarios en el viejo continente, en Europa, acerca de que cómo puede ser relevante para las vidas un libro que tiene miles de años. En este tiempo en que vivimos con el delivery, con el internet, con las redes sociales,
con la tecnología,
¿cómo puede estar vigente un libro tan antiguo, ¿verdad? Como es la Biblia. Sí, y la institución nos la dejó precisamente el maestro, ¿verdad? Quiero compartir un poco la palabra, si me permitís. Juan 5:39. Con esto quiero empezar en esta mañana. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son los que dan testimonio de mí.
Uh-huh.
Yo creo que la institución proviene del maestro. Y creo que todos los cristianos nos regimos O sea, nosotros tenemos nuestra Constitución Nacional, la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Uh-huh. Pero yo creo que como cristianos, lo que realmente rige nuestras vidas y establece principios y valores es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Muy bien. Y la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad absoluta.
Sí.
Y yo precisamente preparando algo para el día de hoy, estuve anotando algo. Ptolomeo, el gran astrónomo egipcio, ¿qué había dicho? De que la Tierra era el centro del universo. Pero luego apareció Copérnico y creó un cambio de paradigma. Y tuvo mucha resistencia y persecución porque él situó al sol en el centro del universo. Hoy nosotros, gracias a la ciencia, sabemos que el sol es el centro del universo, al menos de la Vía Láctea, ¿verdad? En nuestro universo los planetas giran alrededor de ella, pero hoy a través de la ciencia podemos saber eso. En aquella época no era posible eso. ¿Quién tenía la verdad? Copérnico. Entonces hoy tenemos muchos libros, existen infinidad de libros y de todo tipo de material para capacitarnos, para instruirnos, para aprender, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia es insuperable. La Biblia realmente es algo que nos llega, tiene vida. Es algo increíble lo que sucede con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha cambiado tantas vidas, ¿verdad?
Tiene vida y genera vida en aquella persona que la lee, ¿verdad?
Exactamente. Yo recuerdo que cuando era chico, en la pared de la casa de nuestra casa, ¿verdad? Había dos letreros. Uno decía: pienso, luego existo. Esto, un día me puse a averiguar quién lo dijo un filósofo francés llamado René Descartes. El otro cuadro decía: lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo y vivir feliz. Y yo creo que es una gran realidad. Esos 66 libros que encontramos en la Biblia son realmente una bendición y ha impactado y transformado millones de vidas en todo el mundo a través de los siglos. ¿No es cierto?
Sí, totalmente de acuerdo. Adelante.
Sigue. Yo quería nomás preguntar un poco a la audiencia si qué importancia tiene para tu vida. Le hablo a la audiencia, ¿verdad? Nuestra audiencia es una audiencia relativamente cristiana, ¿verdad? En su gran mayoría, conocedora de la palabra de Dios. Y yo le quiero preguntar a la audiencia: ¿qué importancia tiene en tu vida la palabra de Dios? ¿Influye en tu vida? ¿Procuras leerlo todos los días?
Sí, muy bien.
Quiero relatar brevemente una historia. Dicen que estaban dos acorazados asignados a la escuadra del entrenamiento de Estados Unidos, ¿verdad? Habrían estado en maniobras en el mar con tempestad durante varios días. La visibilidad era pobre, había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó: luz a estribor, dice. Entonces el capitán pregunta: ¿rumbo directo o se desvía hacia popa? Bueno, estos son términos, ¿verdad?, de marineros que no vamos a entender bien, pero lo que estaba pasando es que había una luz que aparecía. Entonces el vigía respondió: capitán, viene directo hacia nosotros, o sea, nosotros nos vamos directo hacia él. Entonces el capitán le llamó al encargado de emitir señales, le dice: envía este mensaje: estamos a punto de chocar, aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó la otra señal de respuesta y le dice: aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo, le contesta. Bueno, el capitán dijo: contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. El otro le contesta: soy marinero de segunda clase, mejor cambie su rumbo 20 grados, le dice. El capitán ya estaba hecho prácticamente una furia y dice: conteste, nosotros somos un acorazado, somos un barco muy poderoso, cambie su rumbo 20 grados. Entonces la otra persona le contestó: yo soy un faro, le dice. ¿Me entendés? Entonces el capitán, que hizo cambiar su rumbo, ¿verdad? Y los faros hoy no están vigentes porque, bueno, los barcos tienen tecnología satelital,
sí,
pero no todos los barcos. Y podría ser importante que un faro esté avisando en el medio del mar o en algún lugar de que en ese lugar hay rocas y es peligroso, podría naufragar ese barco, ¿verdad? Y yo creo que el faro podría ser un buen ejemplo para como la Biblia. O sea, el faro es como la Biblia, ¿sí?
Sin duda.
Que nos indica cómo avanzar, cómo ir, para no ir a chocar en contra de esas rocas. Y esas rocas podrían ser problemas, malas decisiones, amargura, depresión, vicios, ¿verdad? Y si chocamos contra uno de estos, nos vamos a hacer daño, evidentemente. Pero si dejamos que los principios y valores bíblicos nos guíen en la vida, quizás vamos a tener tropiezos, pero nos vamos a levantar. Porque el Señor nos va a agarrar, nos va a sostener, y con su diestra de poder Él nos va a levantar nuevamente. Y porque la Biblia, porque tenemos la Biblia, que son como esos faros que nos dirigen, que nos direccionan para tomar buenas decisiones. Yo también comparé la Biblia al GPS. GPS, el que maneja bien va a llegar sin problemas a su destino.
Una gran herramienta.
Sí. Una gran herramienta de este tiempo. Pero si uno no lo maneja bien, muchas veces nos lleva a cualquier parte o nos hace dar tantas vueltas para llegar a un destino, ¿verdad? Y yo creo que los principios y valores bíblicos son también como ese GPS, el correcto, ¿verdad? El que nos indica, ¿verdad?, cómo vivir una vida de gozo, una vida de paz, cómo llegar al objetivo en la vida, ¿verdad? Pero a veces ese GPS está mal configurado y se pierde. Entonces no nos salen las cosas, no salimos adelante, ¿verdad? Porque el GPS es el incorrecto. Nos guiamos por otras cosas, nos guiamos en personas, nos guiamos en consejos, en las redes y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, si uno se enfoca en la palabra de Dios y sigue sus instrucciones, sus mandamientos, yo creo que nuestra vida va a ser muy buena, va a ser con bienestar, va a ser con paz, con gozo, ¿verdad?
Muy bien, estoy con el pastor Ever Alun. Hoy estamos hablando un poquito de todo esto que nos provee la Biblia en el mes en el que estamos recordando, el mes de la Biblia. Y bueno, la Biblia es todo lo que ya estuvimos diciendo. El salmista lo dijo muy bien, pastor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En una noche oscura, qué mal uno se siente cuando no sabe cuál es el camino correcto, ¿verdad? O en una habitación, hay oscuridad, hay inseguridad. La oscuridad es sinónimo de inseguridad. Uno no sabe dónde debe pisar, dónde debe ir, en cualquier momento puede caerse, hasta que uno de pronto prende la lámpara.
Sí.
Y ahí todo está más calmo. Uno sabe dónde tiene que pisar, dónde tiene que dirigirse, y así es un poco la palabra de Dios en nuestro día a día, ¿verdad? Nos provee de seguridad y nos conduce, así como usted decía, hacia el lugar correcto, hacia donde Dios quiere que vayamos y lo que Él ha preparado para nosotros.
El Salmo 119:105 es un hermoso versículo que precisamente habla de eso, la lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si la Biblia nunca se hubiera escrito? ¿O si nunca hubiera llegado a nuestros días? Esa es una pregunta interesante.
Sí.
Y me gustaría que quizás la audiencia si nos puede contestar esta pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si la Biblia nunca se hubiera escrito o que nunca hubiera llegado a nuestros días?
Bueno, Alcide se comunica de J. Augusto Saldívar. La Biblia es el GPS que nos indica el camino hacia el Padre, dice. Ni siquiera Copérnico pudo contradecir a la Biblia, porque la Tierra siempre fue el centro. La Tierra siempre fue el centro, porque en la Tierra se realizó la redención de toda la creación. Por lo tanto, en su sentido espiritual, la Tierra siempre ha sido el centro de todo el sistema. Además, el símbolo astronómico de la Tierra, dice. Bueno, buenos días, pastor, en sintonía de tu programa. Aquí en casa, Estamos leyendo la Biblia con mis hijas, Filadelfia Chaco. Saludos al invitado. En sintonía del programa, saludos a mis hijas gemelas, que Dios las bendiga y que Dios siempre las ampare. Saludos también al querido pastor, dice. Hola, hay que profundizar más. Hay que profundizar la Biblia. Hay cosas que no entendemos, hay que pedir a Dios sabiduría, dice Félix.
Exactamente.
Capiatá.
Existen, sabemos todos que existen libros fascinantes. Se han escrito en toda la historia joyas de la literatura. Yo pregunto a la audiencia, ¿algún libro escrito por filósofos o historiadores o científicos o mentes brillantes ha alcanzado la magnitud, la dimensión, la sabiduría, la actualidad y la popularidad de la Biblia? Ninguno. Y si no existiera la Biblia, ¿cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo sabríamos qué está bien, qué está mal? ¿Qué es malo, qué es bueno? El Señor, yo creo que en su palabra nos dice qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es pecado, qué no es pecado, qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Y yo creo que sin las Escrituras el mundo sería un caos. Personalmente es mi opinión, ¿verdad?
Densa oscuridad.
Sí, alguno me va a decir, bueno, Ever, pero tenemos conciencia. Y yo le diría, ¿y funciona bien la conciencia? ¿Funciona igual para todos, verdad? Hoy, por ejemplo, el relativismo nos cuestiona todo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no es cierto? Y la Biblia hace miles de años nos advirtió que en este tiempo llegaría. Que a lo malo vamos a llamar bueno y a lo bueno vamos a llamar malo. Como, por ejemplo, hoy está aconteciendo el aborto en muchos países, el matrimonio homosexual, las ideologías de género, ¿verdad?
La eutanasia.
La eutanasia es algo que espero que nunca llegue a nuestro país, sinceramente, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿existiría el cristianismo sin una Biblia? Hoy, en este tiempo ya no tenemos a los profetas como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Obviamente nos va a hablar por su palabra, ¿verdad? Y Dios habla a sus hijos de diversas formas y maneras. A veces habla a través de visiones, de sueños, o una prédica, un hermano te da una palabra, una alabanza, a veces te habla de forma audible, ¿por qué no? Por el Espíritu Santo, por una circunstancia. Y esas son las formas que Dios hoy nos habla, pero principalmente nos habla por su palabra, porque ya no tenemos a esos profetas que antes transmitían el mensaje de Dios para el pueblo, ¿verdad? La palabra de Dios, Eliseo, jamás podrá ser obsoleta, jamás podrá ser suplantada o corregida. Las culturas cambian, las leyes cambian, las generaciones van y vienen, pero la palabra de Dios es tan relevante hoy como lo fue anteriormente en los años pasados, en los siglos pasados, cuando fue escrita. Y bueno, todo va a pasar aquí a 50 años. Yo, por ejemplo, pregunto, ¿qué escritor hoy? Imagínate, Eliseo, un escritor que escriba un libro y diga, este libro voy a publicar y nunca será olvidado. Siempre lo van a leer en los siguientes siglos, lo van a decir, nunca va a pasar, lo van a leer en el siglo venidero, dentro de miles de años lo van a volver a leer. ¿Quién es el escritor que puede afirmar eso? Yo creo que sería más bien burlas es lo que va a recibir este hombre. Pero sin embargo, podemos leer por favor Mateo 24:35.
Mateo 24:35,
sí.
La gente de pronto puede ir anotando estos versículos y después leerlo con más detenimiento, ¿verdad?
Sí.
Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.
Esto dijo nuestro Señor Jesús.
Jesús mismo, sí.
¿Y se cumplió eso?
Sí, se está cumpliendo.
Se ha cumplido.
Sí.
Pero hoy un escritor no puede decir, mi libro se va a seguir leyendo de aquí a 50 años. Mi libro se va a seguir leyendo de aquí a 100 años. O en los siglos posteriores. No existe. No existe, es mi pensamiento, ¿verdad? Es muy importante conocer la palabra de Dios, es muy importante, pero claro, todos me van a decir, es importante conocerlo y bueno, lo vamos a estudiar, pero más importante es obedecerla, ¿sí? Antes que estudiarla, obedecerla. Y una pregunta más, ¿por qué debemos creer y obedecer las enseñanzas y mandamientos de este libro? De este libro llamado Biblia. Sencillamente porque es la palabra de Dios. ¿Y para qué vamos a conocerla si no le vamos a hacer caso? Un amigo mío, más bien un conocido, conocía la palabra de Dios, conocía ese GPS, llevaba una vida muy promiscua. Él ignoraba todos los consejos, ignoraba al Señor, a pesar de que lo conocía. De repente se enfermó y bueno, se volvió a recuperar, pero hoy tiene serios problemas de salud y yo lo observo, su rostro refleja extrema tristeza y es muy joven. Él tiene VIH. Él sabía que su GPS estaba mal. Él vio el faro de luz. Él conocía la palabra de Dios, pero lo ignoró por completo. Y hoy naufraga en depresión, en amargura y en enfermedad. ¿Por qué? Porque dejó de lado la palabra de Dios, que él lo conocía perfectamente. Y yo creo que en este tiempo, y sobre todo nosotros los cristianos, creo que estamos sobre la hora, ¿sí?
Sí.
No podemos ignorar la importancia de la Biblia.
Amén.
En la vida del cristiano.
Amén.
Y yo creo que por eso debemos leerla todos los días, escudriñarla. Algunos me van a decir, ¿es bueno leer libros de teología? Claro que es bueno leer libros de teología, libros cristianos. Pero nunca esos libros deben suplir la lectura de la palabra de Dios. Primero lee tu Biblia. Después agarrar los libros de Spurgeon, de John Stott, de MacArthur, por citar los más conocidos, ¿verdad? Pero primero siempre la palabra de Dios.
Totalmente de acuerdo contigo, pastor. Es irreemplazable, pues, el libro.
Exactamente.
Así es. Vos sabés que hay algunos escribiendo aquí.
Sí, sí.
Buenos aportes de la gente. Interesante el tema de hoy. Si a propósito he leído la Biblia versión 1960, ¿qué versión me recomienda para leer? Una versión afín a los paraguayos, dice Derlis.
Yo creo que la NBI, según por lo menos los en la universidad, lo dicen los profesores, de que la NBI es la más certera, es la que agarra el original y lo traduce tal cual es.
NBI.
NBI, la nueva versión internacional. Pero tenemos otras versiones que seguramente que la gente prefiere, ¿verdad? Por ejemplo, la NTV es muy buena. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho la TLA también. Y siempre hay versículos que muchas veces leo en esas versiones y no lo puedo reconocer, pero cuando lo leo en Reina Valera lo reconozco. Y realmente me ayuda mucho.
¿Cómo recomienda usted estudiar sistemáticamente la Biblia a una persona que de pronto está escuchando y dice, sí, yo tengo una materia pendiente, descuidé la Biblia? Descuidé mi GPS, no sé usar mi GPS. Es más, está lleno de polvo ahí en casa. Voy a quitar un poco, voy a desempolvar y voy a empezar a usarlo. O necesito. Necesito la paz, necesito experimentar el gozo que están diciendo que viene como resultado del estudio. Necesito reorientar mi vida. Y probablemente muchos digan, eso lo voy a conseguir con la palabra de Dios. ¿Qué consejo le das a esa persona para un estudio sistemático de la Biblia? ¿Por dónde empezar? ¿De qué manera leer?
Tendría que saber si esa persona es una persona recién convertida o si está años en la fe. Si es recién convertida, yo le recomiendo el libro de Juan. En el libro de Juan encontramos sobre todo mucha mención del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el libro que se recomienda a los recién convertidos. Y es un libro muy sencillo, muy fácil de entender. No es necesario mucho conocimiento o hermenéutica o algo por el estilo, ¿verdad? Pero los libros que yo recomendaría principalmente son los evangelios. Yo creo que la historia de Jesús, las enseñanzas de Jesús son relevantes, son realmente muy importantes. Yo le recomendaría, si es recién convertido, que lea el libro de Juan. Y si está en la fe años, yo creo que si ya lo leyó, que lo vuelva a leer nuevamente, los evangelios.
Buen día. Cualquier electrodoméstico, maquinaria, aparato tecnológico, incluso cualquier juguete electrónico, trae consigo un manual de instrucción, los cuales te indican cómo usarlos bien para poder utilizarlo por mucho tiempo. La Biblia es el manual del Creador para la humanidad. Sin eso, la humanidad habrá querido escribir, estaría desorientada. Qué acertado comentario.
Existen Biblias que te indican y te enseñan cómo leerla en todo un año, por ejemplo.
Eso está, sí, cierto. Sí.
O libros de devocionales diarias, ¿verdad? Que te dan una lectura para todo el año, inclusive traen comentarios, ¿verdad?
Uh-huh. Así es. Bueno, estamos llegando a nuestro tiempo. Qué interesante el tema, pastor. Yo creo que tenemos que animarnos, tomar la decisión, buscar intencionalmente un tiempo en el día para apartarnos, leer,
claro que sí,
un texto, un versículo, un capítulo, dos capítulos, de acuerdo a cómo podamos ir creciendo progresivamente, pero aquí tenemos que ser intencionales, ¿eh? Probablemente no haya un espacio en el día para hacerlo, tenemos que crear,
porque
siempre estamos con muchas actividades, no tengo tiempo para nada, dice la gente, pero debe haber un tiempo para esto,
¿sí? Claro que sí,
tengo que hacer.
Sí. Y yo quisiera terminar con algo que quería mencionar y justo ahora me estoy acordando, ¿verdad? Es que nuestras iglesias son muy denominacionales. O sea, existen muchas denominaciones en el Paraguay y en todo el mundo, ¿verdad? Y las denominaciones otra vez tienen sus, sus reglas, no sé cómo llamarlos. Pero yo veo que muchas iglesias se rigen por lo que su denominación le indica, ¿verdad? Para mí la iglesia tendría que ser más bíblica que denominacional. O sea, hay cosas que, por darte un ejemplo rápido, ¿verdad? La Biblia no dice de que para bautizarte tenés que ser miembro de una iglesia. Sin embargo, esos son costumbres de nuestras denominaciones, ¿verdad? Algunos podemos analizarla, pero no hay tiempo para eso. Puede ser buena, puede ser mala. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, si una persona hoy se convierte y hoy quiere bautizarse, lo podemos hacer perfectamente. Tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos ejemplos suficientes.
Buenísimo. Gracias, pastor, por tu tiempo. Y en algún otro momento quizás te tenemos de vuelta en este espacio.
Si Dios permite.
Un placer. Seguimos.